Espacio.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En este momento se abre el mercado. En Capital Intereconomía comienza la transmisión en tiempo real de las primeras operaciones, las tendencias, las reacciones a las noticias, las recomendaciones, las posiciones. Arranca el día en la bolsa.
Arranca el día la bolsa y Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35?
Pues peor de lo que decía el futuro, un 0,77%, decimos adiós otra vez a los 9.000, 8.945, vamos a ver cómo están moviéndose en el IBEX los 35 valores. Bankinter cayendo un 2,21%, es la lectura que están haciendo los inversores de esas cuentas que conocíamos hace una hora. Peor todavía Aena, que se deja un 2,3%, mal Red Eléctrica Corporación, otra compañía que también es hoy noticia porque avanza en la venta de una participación minoritaria de su red de fibra óptica a través de su filial Reintel. ArcelorMittal pierde un 1,55, Acerinox un 1,36, también está cayendo más de un 1%, Meliá Hoteles y el Banco Sabadell, y muy poquitos los que se salvan. Viscofan arriba un 0,72, CIE Automotive, que ayer publicaba resultados, sube un 0,35, Inmobiliaria Colonial arriba un 0,18 y Telefónica y Almiral repitiendo los niveles de cierre de ayer. Bankinter ya encabeza los descensos con una caída del 2,74%. Dentro del mercado continuo tenemos a Anres Holding bajando un 5%, Ecenti se deja un 3,72%, se nos cuela Bankinter con ese 2,8% de caída y General San José baja más de un 2%. Berkeley Energía encabezando las subidas, arriba un 3,5%, Renta Corporación y Niesa Valores también suben más de un 3. Les recuerdo que hoy tenemos subasta de deuda en España, subasta de activos a medio y largo plazo, es la última de este mes de octubre, en un día en el que tenemos la prima de riesgo en 63 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 0,50.
En Europa, Paloma, ¿recortes también?
También recortes para todas las plazas. En el caso del DAX de Frankfurt, la caída es del 0,8%, 15.403 puntos para el selectivo alemán. En Londres recorta un 0,55 el FTSE, 7.182 puntos. París, CAC 40, 6.661 enteros, recorte del 0,66. El Eurostock, la media de los mercados, cae un 0,75 hasta los 4.140 puntos. Y la bolsa de Milán, en rojo, también cede un 0,72, 26.394 enteros. Vamos a ver cómo han caído los resultados empresariales que hemos conocido hoy en las plazas del viejo continente. En el caso de SAP, una de las que presentaba cuentas en positivo dentro del DAX, subida bastante moderada del 0,40% para la compañía. Apenas 5 valores se están librando de los recortes dentro del selectivo germano. Lo mejor se lo lleva E.ON, que sube un 0,4, también entre los que ganan Merck, subiendo un 0,33%. Lo peor para Continental, caída del 1,7%, también para Volkswagen, que está recortando un 1,71%. Y vemos a Siemens y Siemens Energy entre las más bajistas de la jornada, con recortes del 1,4%. Mirando la bolsa de París, hasta ahora es Engie el que más sube, lo hace por encima del punto porcentual, y encontramos al lujo también bien posicionado. Kering, rebote del 0,65, más de medio punto está ganando el grupo Hermès. Entre los recortes vemos a ArcelorMittal cayendo un 1,8, 1,75 de recorte para Renault. En el caso de Legrand, la caída es del 1,44. Miramos a Carrefour, que ha presentado cuentas, también recortes más moderados del 0,13%. Y a Pernod Ricard, que también pasaba hoy por el confesionario, sus resultados también han sido recibidos con recortes, en este caso del 0,8%. En la bolsa de Milán destaca la caída de UniCredit del 1,17, las subidas de Italgas del 0,86%. Miramos a Volvo, que también ha hecho públicas hoy sus cuentas, recorte del 1,7% para el fabricante de vehículos sueco. Y por último, hacemos parada dentro del selectivo británico. Tenemos que mirar a un banco, a Barclays, que ha presentado resultados hasta ahora con poco movimiento para la entidad, recorte del 0,14%. Y en el caso de Unilever, que es la otra gran compañía dentro del FT100 británico que ha hecho públicas sus cuentas, vemos como el fabricante de bienes de consumo está subiendo, lo hace un 0,76.
Y recordemos esa referencia en el continente asiático que se ha saldado finalmente con pleno de caídas. La más abultada, la del índice Nikkei de Tokio, más de un 1,5%. También el Hang Seng de Hong Kong con lo suyo, a recortes del 0,7%. Recordemos que allí cotiza Evergrande, hoy ha vuelto a cotizar después de 2 semanas y media. Un desplome de 12 puntos porcentuales para la inmobiliaria ante sus problemas de liquidez. El índice de Shanghai y el Kospi surcoreano se han dado la vuelta en la última hora de negociación, aunque la caída es muy suave, de menos de una décima porcentual. Y en Wall Street, de momento, los futuros todo apuntan a una apertura con caídas en torno al 0,3% para el Dow Jones y para el S&P, y algo más, un torno al recorte del 0,4% para el tecnológico Nasdaq. En las divisas vemos como el euro trata de recuperar terreno frente al dólar, un dólar 16,45, y las materias primas mucha estabilidad, 85,16 dólares el Brent, el crudo ligero en los 83,7.
Lo más importante, sin duda alguna, son los resultados, los de ahora y los de los próximos trimestres. Así lo avanzaba Glenn Chapman de Banco Sabadell.
Lo que van a estar mirando mucho el mercado es estos resultados. Sabemos que son un poco más, unos crecimientos más moderados por una base comparable que se normaliza, pero lo que va a estar muy atento el mercado es a cualquier indicación sobre cómo vienen los próximos trimestres, ¿no?
CaixaBank ha patrocinado este espacio. Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Para ellos hay descuentos de hasta el 30% en una selección de artículos de marcas de hombre como Hacke, Norsiles, Timberland, Jack & Young y Pepe Jims. Para ellas también un 30% de descuento en una selección de marcas de moda mujer como Adolfo Domínguez, Yorrex, Roberto Verino, Salsa o Desigual. Para los más peques también vas a encontrar una selección con el 30% de descuento en marcas como Gap, Levi's y Goco. El toque perfecto para tu look te lo van a dar los accesorios de marcas como Joe & Mr. Joe y El Potro, que también tienen una selección del 30% de descuento. Todo esto y mucho más en moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deporte, hogar, tecnología, electrodomésticos, hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas solo hasta el 7 de noviembre. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, en la web y también en su app. ¿Te las vas a perder?
Capital Intereconomía, siempre por delante.
IBEX 35, Ángeles.
Pues está cayendo más, un 0,85%, ya se sitúa en 8.942 puntos. Está leyendo muy mal el mercado la cuenta de resultados de Bankinter.
Enseguida preguntaremos sobre esas cuentas y veremos qué es lo que no gusta de los resultados a los analistas. Vamos con los valores, vamos con las noticias.
IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
Y vamos ya con Acciona, que despierta plana, está repitiendo el precio de cierre, 156 euros exactos.
Día negativo para las acereras cotizadas en el IBEX. Acerino se deja un 1,83, se cambia a 11,54.
Y los títulos de ACS con descenso son del 0,8%, un precio de 22,82 euros.
El gestor aeroportuario AENA, afectado por un recorte de recomendación, pierde un 1,81 hasta 141,40.
Concretamente, Sexam BNP Paribas, la que pasa de neutral a una rebaja de compra, una venta, concretamente recomendación de venta, y un precio objetivo de 132 euros para el gestor aeroportuario, que está en los 141 euros. Seguimos con Almiral. Esta plana repite el precio de cierre, 12,69.
Y parece que el sector turístico, que ayer vivió un mal al día por el hecho de que haya aparecido una nueva variante más contagiosa del coronavirus en el Reino Unido. Hoy mantiene ese tono negativo Amadeus, la central de reservas de viajes, se deja un 1,66, se cambia a 55,62.
Como decíamos, las siderúrgicas entre las peores, ArcelorMittal pierde un 1,3, se negocia a 27,70 euros.
Entramos en el sector financiero cotizando con caídas fuertes. El Sabadell se deja casi un 2,5, cotizan 65 céntimos.
Y el protagonista del día, Bankinter, antes de la apertura presentaba esos resultados que no están gustando al mercado porque cae un 4,6 y se deja el título en los 4,83.
Bankinter, que ha obtenido un beneficio neto en los 9 primeros meses del ejercicio de 1.250 millones de euros. Esta cifra incluye la plusvalía generada por la salida a bolsa de Línea Directa a finales de abril, una plusvalía que fue de casi 896 millones después de impuestos. Excluyendo esa cifra, el beneficio recurrente sería de casi 355 millones de euros, un 61% más que en el mismo periodo de 2020, pero por debajo todavía de igual periodo de 2019. Cuentas que de momento tienen una lectura muy negativa, caídas cercanas al 5%.
Y el BBVA está cediendo un 1%, está concretamente los títulos de BBVA en los 5,77.
Santander retrocede un 0,85 hasta 3,33, ha vuelto a ampliar el plazo de aceptación de la OPA sobre Consumer USA hasta el 2 de noviembre. La filial estadounidense del Banco Santander da más días para acudir a esa oferta pública de adquisición sobre el 20% que no controla. Ahora el nuevo plazo se extiende hasta el 2 de noviembre.
Y por cierto, a vueltas con BBVA, ha vendido su 20% en Divarian a Cerberus por más de 500 millones de euros. Y dicho lo cual, continuamos con las acciones de CaixaBank, también en rojo, un 1,7 abajo en los 2,58 euros.
Celnex subiendo un 0,37, cotiza en 54,24.
Y la mejor del IBEX en estos momentos, atención, CIE Automotive, la fabricante de componentes, atención, se está disparando un 3,5%, son 23,68 euros.
Publicaba ayer cuentas, el fabricante vasco de componentes para automoción ha cerrado los tres primeros trimestres del año con un incremento de sus ganancias del 75% interanual, hasta 206 millones de euros. En el tercer trimestre del ejercicio, la compañía logra un beneficio neto de casi 58 millones de euros, es un 2,7% menos interanual. Con estos resultados, la empresa ya se sitúa en niveles pre-COVID, a pesar del impacto negativo del tipo de cambio y de que se han producido 10 millones de vehículos menos que en los primeros 9 meses de 2019.
Y seguimos con las acciones de Nagas, que cae un 1%, 19,28 euros.
Endesa se deja un 0,71, cotizan 18,90.
Dos décimas a la baja para Ferrovial, hasta los 26,79.
Consolida niveles Fluidra, que tiene un precio de 35,75.
Tímidas pérdidas en Grifols, en cualquier caso pierde los 20 euros, 19,97.
Iberdrola se deja un 0,8%, se compra y vende a 9,75.
Mismos recortes para Inditex, que cae hasta los 31,28.
Consolida niveles Indra, la tecnológica repite 9,48.
También está sin movimientos en los 8,31 euros, Inmobiliaria Colonial.
Y sigue bajando IAG, ayer muy castigada por esa nueva proliferación del COVID en el Reino Unido, y pierde un 1,7 hasta 1,83.
Las acciones de MAPFRE se cruzan a 1,79 euros, está descendiendo un 0,7 la aseguradora.
Meliá Hoteles, otro destacado componente del sector turístico, baja un 1,73, cotiza en 6,24.
Muy pocos valores en positivo. Merlin Properties cae directamente un 1%, 9,21 euros.
Naturgy retrocede un 0,63 hasta 22,23.
Farmamar un punto porcentual de descensos hasta los 70,48.
Red Eléctrica cotiza en 17,50, pierde un 1,52.
Repsol en los 11,54, que cae un 1,2.
Siemens Gamesa sube un 0,8 en 21,9.
Y Solaria recorta un 0,6 en los 16,44.
Telefónica a la baja un 0,43, precio 3,82.
Y las acciones de Viscofan sin movimientos, 55,75 euros. El IBEX en rojo está en los 8.944 puntos.
IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Estás buscando un piso para invertir? Entra en Inviertis.es. Pisos verificados con inquilino. En Inviertis, haz tu próxima inversión inmobiliaria completamente online. Inviertis, con más de 400 activos con inquilinos en toda España. Rentabilidad inmediata. Inviertis.es. Analiza, compara y oferta. Inviertis, tu inversión inmobiliaria a un clic de distancia.
¿Pensando en comprar una casa?
AT Valor pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
AT Valor. Porque te valoramos. www.atvalor.com 91-0609-552.
Radio Intereconomía.
¡Ay, qué susto!
¡Truco trato!
Pero si sois mis vecinos. Pensaba que erais un león, un oso y un lobo.
Es que hemos estado esta mañana en el zoo y nos hemos disfrazado de nuestros animales favoritos.
Vive un Halloween diferente. Ven a Zoo del 16 de octubre al 1 de noviembre. ¡Zoo! El susto más divertido.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta. Y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta desde las 11 de la mañana. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Finanzas, mercados, capital intereconomía.
9 y 17, tenemos el momento del mercado. Vamos a analizar los resultados con Miguel Ángel García, que es director de inversiones de Diáfano. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días, porque Susana.
Hoy, además de resultados, ¿hay algo que importe o que se esté cotizando aparte?
Bueno, quizá el libro beige de la Fed pues es muy interesante, en el sentido de que está diciendo que la economía de Estados Unidos pues está creciendo, pero no está creciendo de una forma muy acelerada, ¿no? Eso quizá sea lo más destacable que se puede decir. Y luego pues hoy también va a ser muy interesante a ver si se confirma que efectivamente los jobless claims en Estados Unidos, en las peticiones iniciales de desempleo, pues siguen estando tan bajas como han estado, que demostraría también que el mercado laboral de Estados Unidos pues está recuperándose de forma importante, ¿no?
Uh-huh. En cuanto a resultados empresariales, me interesan primero los de Bankinter. ¿Qué no le gusta al mercado de las cuentas que ha presentado hoy Bankinter para castigarla de esta manera?
Bueno, yo creo que quizá pues la parte de arriba de la cuenta de resultados pues no ha estado demasiado bien, ¿no? O sea, esa bajada del 2% del margen de intermediación pues no está siendo bien recibida. Y luego pues en general Bankinter ha sido el banco que mejor se ha comportado en cuanto a cuenta de resultados durante todos estos últimos años, ¿no? Entonces eso está muy reflejado en precios. Está cotizando a 11 veces beneficios, que es la cotización más alta dentro del sector español. También pues en precio valor contable está cotizando a 0,9 veces, que está en la parte más alta. Entonces pues tiene que seguir, digamos, creciendo de forma importante pues para justificar tener esa prima en relación a la media de los bancos españoles, ¿no?
Hoy también hemos conocido resultados de otras compañías en Europa, Barclays, Unilever, SAP, Volvo. ¿Hay alguna que te haya sorprendido para bien o alguna otra que te haya sorprendido para mal?
Bueno, yo creo que aquí pues yo destacaría Barclays, ¿no? Que ha marcado los mismos patrones que toda la banca de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los crecimientos de los resultados de los bancos no han venido por el negocio, digamos, tradicional, comercial, sino que más bien ha venido por el tema de banca de inversión. Entonces, en Barclays, que han sacado unos resultados mejor de los estimados, con 1.450 millones de libras desde los 611 del año anterior, pues también ha tenido mucha importancia la división de banca de inversión, lo cual también pues puede marcar el resto de los bancos en Europa, ¿no? Te está dando quizá una pista de por dónde puedan ir los resultados del resto de los bancos que tienen divisiones en este área, ¿no?
Entiendo que en otras compañías como Unilever, ahí será muy importante ver en el futuro si son capaces de trasladar la subida de la inflación a sus productos sin dañar los márgenes. Y a otras empresas como Volvo, ver qué es lo que dicen sobre el encarecimiento de la materia prima, ¿no? De la energía y cómo va a afectar a futuro a sus resultados.
Bueno, en el caso del tema de alimentación, pues se está comentando muchísimo. Bueno, es público y notorio que toda la subida de las materias primas en todos los ámbitos, no solamente se está produciendo en el ámbito industrial, sino en el tema agrícola y la energía, pues les va a costar mucho trasladarlo a clientes. Esa es una preocupación muy importante en cuanto a que venimos de una época en que los márgenes de las empresas pues estaban en máximos históricos y quizá la imposibilidad de trasladar estos incrementos de costes a los clientes pues puede provocar una reducción de márgenes que en definitiva lo que se traducirá será en un crecimiento de beneficios inferiores. Uh-huh. Y luego, pues, en el sector de automoción, uh-huh, ahí el problema básico pues sigue siendo la escasez de chips, ¿no? Estamos asistiendo a cierres generalizados de fábricas durante periodos intermitentes simplemente porque no tienen los chips necesarios para fabricar sus coches, ¿no? Eso también pues será importante en cuanto a que pues tendrá un efecto negativo sobre sus ventas y en definitiva sobre sus beneficios, ¿no?
Uh-huh. A pesar de estos nubarrones que tenemos, tema de la energía, tema de microchips, no saber cómo va a afectar el tapering también a la bolsa, el fondo sigue siendo bueno, ¿no? Y eso que tenemos bastantes dudas, Evergrande, ¿no?, que ha vuelto a cotizar con un 10% de caída. Sí. El fondo es bueno a pesar de todo. O sea, no sé si hay que estar un poco prevenidos por si cuando lleguen las curvas bastante empinadas.
Sí, bueno, nuestra posición es de estar bastante prevenido. Por el momento, pues estamos con un mercado guiado por la liquidez. Hay una liquidez importantísima en el mercado inyectado por los bancos centrales. Hay una falta de alternativas a la renta variable muy importante también, puesto que las rentabilidades de los bonos pues es bajísima, incluso pues en el caso de los gobiernos pues es un mercado absolutamente intervenido en el cual pues no son reales las rentabilidades y eso, todo eso está haciendo que haya un flujo muy importante de dinero hacia activos de riesgo. Y nosotros en particular creemos que a lo mejor muchos inversores están saliendo de su nivel de riesgo y que si en un momento determinado viene un recorte que puede venir, como tú has dicho, por muchos factores, ¿no? Porque la inflación no sea tan baje tan rápidamente como se esperaba, pues un recorte de estímulos, el tema China también está dando muestras de una cierta debilidad por las propias valoraciones, pues si se produce un recorte en un momento determinado, pues que sea este inversor que está fuera de su sitio el que precipite las ventas y el que incurra mayores pérdidas, ¿no? Y que no, porque no está en su, adecuadamente perfilado, ¿no?
Uh-huh. Aquí dos cositas más. Una de ellas, mirando al Banco Central Europeo y mirando al Bundesbank. La retirada de Widmann ha sido sorpresa por parte del Banco Central Europeo. ¿Qué efectos puede tener de cara a un próximo movimiento de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo? Porque Widmann era de los más estrictos, ¿no? De los más contrarios a una política monetaria laxa.
Sí. Bueno, aquí yo creo que esto lo lleva en el ADN el Bundesbank, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que Alemania es un país de ahorradores, que tuvieron una muy mala experiencia con la inflación, y en consecuencia, todo lo que suena a inflación, pues es muy no lo llevan bien. Y yo creo que, bueno, que puede haber cambios, a lo mejor pues se pone una persona que no sea tan beligerante, pero que en cualquier caso el Bundesbank en toda su trayectoria histórica ha mostrado que es más bien partidario de luchar contra la inflación a toda costa, lo cual tiene mucho sentido puesto que con su situación económica, de ser una máquina de ahorrar, pues la inflación destroza los ahorros de los ahorradores, ¿no?
Y luego hemos pasado de puntillas por Evergrande, pero tenemos el tema de Evergrande en China, tenemos también recientemente ese dato de crecimiento económico mucho más flojo de lo previsto. ¿Tú crees que este frenazo que está viviendo China pone en cuestión la recuperación en el resto del mundo y en concreto algunos sectores como por ejemplo lujo, que van a ir presentando resultados, un Yves Saint Laurent, un Gucci, por el tema de China, ¿puede tener algún efecto?
Bueno, primero, yo en primer lugar me he quedado sorprendido de la bajada tan ligera que ha tenido el grande, ¿no? Bajar solamente un 11% después de haber estado cerrado y con una situación casi de presuspensión de pagos, pues eso es un comportamiento muy bueno. Luego, esa deuda de 300.000 millones de dólares que tiene, pues es una parte muy importante, incluso 3% del PIB chino, ¿no? Bien es cierto que no va a crear una crisis financiera mundial, puesto que la mayor parte de esa deuda por los tenedores son internos, ¿no? Entonces, aquí muy probablemente las autoridades chinas están intentando como dar un escarmiento o un aviso a las inmobiliarias para que no sean tan agresivas, pero en última instancia el mercado de Evergrande no está descontando que haya una quiebra de Evergrande. Y luego, pues China sí, efectivamente, los últimos datos que están sacando, un crecimiento del 4,9% en el último trimestre, pues es pobre para lo que se espera, puesto que para este año en su conjunto se espera un crecimiento superior al 8% en China. Y los datos adelantados, si bien el de servicios ha mejorado, pues te están diciendo que puede haber una cierta desaceleración. Ni las ventas minoristas ni la producción industrial está yendo muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué termina esto, pero no cabe duda que si China ya es la segunda economía mundial, si China tiene una desaceleración importante, pues eso va a afectar a toda la zona asiática. A Europa es bastante más sensible que Estados Unidos, es decir, que eso va a tener unas consecuencias de crecimiento a nivel mundial. Eso bajado al sector del lujo, pues la verdad es que es sorprendente, porque las empresas de lujo pues están diciendo que su foco de crecimiento sigue siendo China, a pesar de todas las medidas, que bueno, todo el tema de redistribución de rentas, todas las esta desaceleración, todas las empresas de lujo están diciendo que las ventas, bueno, están publicando resultados, están diciendo que allí es verdaderamente donde están teniendo una recuperación muy importante. Muy bien. Es sorprendente, pero bueno, a lo mejor pues sí, pues puede aflojar un poquito, ¿no?
Muy bien, pues Miguel Ángel García desde Diafanum, gracias por la visión de mercado y el análisis. Que tengas buen negocio, buen jueves.
Muchas gracias, Susana, buenos días.
Atención inversores, desde Radio Intereconomía y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com. ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Solo hasta el domingo 24 de octubre, todos los juguetes de Hipercore tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercore.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercore y en hipercore.es. Consulta condiciones.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Celebrity Cruises. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Todo incluido desde 865 euros más tasas con hasta un 20% de descuento y págalo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.
Mercado continuo, Manuel.
Pues bastantes protagonistas. Por un lado tenemos a A3Media, recordemos, presentando resultados, un beneficio que se dispara un 100%, cuentan en los primeros 9 meses del año, son un beneficio de casi 80 millones de euros y está ganando un 1,3% en estos momentos. Audax Renovables le está yendo un poco mejor, ganando un 1,4%. Audax Renovables, que ha comunicado que va a entrar en funcionamiento sus plantas fotovoltaicas La Zarzuela 1, 2, 3 y 4, ganando un 1,4%. También recordemos que Laboratorios Rovi está digiriendo de forma sostenible esa noticia, la del retraso en la decisión sobre su fármaco risperidona por parte de las autoridades americanas, la FDA, la Agencia del Medicamento Estadounidense. Pues bien, está cayendo un tímido 0,17%. Si atendemos a las mayores caídas, son para la casa de apuestas Codere, ya saben, va a desaparecer del mercado continuo. Ambres Holding, la cadena de restauración, está recortando un 4,9% y le sigue ya Centis, está perdiendo a estas horas, acabó de pasar de caer un 1% a estas horas a más de un 4,2%. Recordemos que Centis es noticia porque ha anunciado el fracaso de la venta de sus filiales latinoamericanas a Integrum. Está cayendo, como decimos, un 4,2%. Y también, como ocurre en el IBEX, el sector siderúrgico a la baja. Hoy Aperam está perdiendo un 2,6%. Eso en las caídas. Las subidas hoy las tenemos para Renta Corporación, que gana un 3,14%, Niesa Valores también más de 3 puntos porcentuales, Grenergy y Duro Felguera completan el cajón del podio, están subiendo un 2,8% y un 2,4% respectivamente.
CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
Y en el viejo continente la jornada de hoy está marcada por esas presentaciones de resultados de muchas compañías. Empezamos en Reino Unido con un banco, con Barclays, resultados mejores de los esperados en el tercer trimestre, siguiendo a sus rivales en Wall Street al recibir un impulso significativo de su división de banca de inversión. El Banco Británico ha informado de un beneficio atribuido de 1.450 millones de libras para este tercer trimestre. Los ingresos del grupo alcanzaron los 5.500 millones. Si nos fijamos hasta ahora en los títulos de la entidad, están recortando un 0,52%. Nos fijamos en otro nombre propio dentro de la bolsa británica, es Unilever, subida de medio punto en este caso para el gigante de bienes de consumo, que ha superado previsiones de crecimiento de ventas y de ventas para el tercer trimestre. También mantiene su guía de beneficio para todo el año. Recordamos, las ventas subyacentes aumentaron un 2,5% en estos tres meses que terminaron el 30 de septiembre. Lo esperado era un 2,2%, un crecimiento que se ha visto potenciado por la buena demanda en Estados Unidos, la India, China y Turquía. Tenemos más protagonistas por cuentas empresariales. Es el caso del fabricante de coches Volvo. A esta hora los títulos de la compañía se están dejando un 1,4%, a pesar de que ha registrado unos buenos resultados trimestrales que acercan a la empresa a los niveles prepandemia, incluso en este entorno de escasez mundial de semiconductores. El beneficio neto se situaba un poco más por encima de los 7.000 millones de coronas frente a los 5.700 del año pasado. La facturación del grupo Volvo aumentaba un 11% en términos interanuales. Hacemos parada en París. Dentro del CAC 40 estamos viendo como Engie se lleva a lo mejor con una subida moderada del 0,40%. Pocos valores en verde. También en la parte alta de la tabla vemos a Vivendi ganando un 0,4%, a ST Microelectronics, que supera ambos valores y está ganando un 0,42%, o a Michelin, que rebota un 0,22%. En la parte baja de la tabla, uno de los valores que destacan es Pernod Ricard, que hasta ahora se está dejando un 0,83%. Es otro de los que ha presentado cuentas. Vio crecer sus ventas orgánicas un 20% en el tercer trimestre, pero advertía de que el ritmo de crecimiento se va a moderar durante el resto del año fiscal. También ha presentado resultados el grupo Carrefour, la cadena de supermercados, que está ganando a esta hora un 1,93%. También miramos a Frankfurt, al DAX, donde lidera los avances SAP con ganancias del 1,2%. SAP, que también ha mejorado sus ganancias y sus ingresos en este tercer trimestre del año a medida de que sube el negocio en la nube. Su beneficio neto aumentó hasta los 2.050 millones de euros y los ingresos se situaron en los 6.850 millones. Por último, vamos a mirar a Italia, donde vemos al sector bancario tirando hacia abajo del selectivo. Unicredit cae un 1,4, BPER Banca se deja un 1,11, Banco BPM pierde un punto porcentual.
CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
No sé de dónde vamos a recortar más.
¿Sabes lo que es la eficiencia energética? Nest te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En Nest son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en Nest.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info@nest.es. Nest, conviértelo en tu partner energético.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442. Capital Intereconomía, el consultorio.
Sí. Son las 9:39 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, 91-533-1851. Enseguida vamos con nuestro consultorio, hoy con Eduardo Bicho, analista independiente. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, enseguida vamos a analizar el mercado contigo, los valores que son protagonistas, como por ejemplo Bankinter, que hoy está resbalando. Pero antes saludo a Rafa Peña, que es gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Olea Neutral es un fondo multiactivos. ¿Cómo lo está haciendo en un mercado donde estamos viendo que la inflación es creciente, los tipos de interés están bajos o negativos, pero tienen los días contados, donde hay amenazas como encarecimiento de materias primas, falta de suministros? ¿Cómo está gestionando este fondo multiactivos ante esta tormenta que no sé si es perfecta, pero que amenaza con... no sé si os estáis poniendo más defensivos.
Sí, correcto. O sea, al final de... O sea, durante el último mes hemos reducido algo de exposición, pero claro, aquí estamos hablando de temas más estructurales, ¿no? Los que has comentado, ¿no? Y lo que puedes hacer en un ejercicio, ¿no? Yo creo que es un hecho objetivo que la gestión de productos de bajo riesgo se complica en un escenario de tipos reales negativos como el que estamos viviendo. Ya no te cuento la gestión de los activos sin riesgo que hay que asumir ya desde hace años que están en rentabilidad negativa o sin rentabilidad, ¿no? Y eso complica, lógicamente, la gestión de un fondo multiactivos como el nuestro, que se nutre de diferentes activos, ¿no? Pero yo creo que la gran aportación que tenemos es esa gestión conjunta de los tanto de la renta fija como de la renta variable entre sus categorías y las divisas, e intentar construir un barquito que sin duda nos lleve a buen puerto, ¿no? Nosotros la verdad es que estamos, a pesar de esta situación, estamos yendo bastante bien. Como tú bien sabes, tenemos un objetivo de rentabilidad a medio plazo del 5%, que estamos cumpliendo en todos los plazos. De hecho, en el momento actual, desde el inicio, que nosotros tenemos ya 17 años, tenemos un 6% TAE, y en el último año, en los últimos 12 meses, un 12%, ¿no? Cosa que no nos gusta nunca hablar de los últimos 12 meses, ¿no? Pero en este caso, este 12% viene de una recuperación, lógicamente, de una crisis que hizo que la rentabilidad se redujese en algo, aunque siempre manteniendo, preservando capital, y lo que nos permite tener el 3 y el 5 años en el 6 y en el 5% respectivamente, ¿no? Entonces, es un poquito la aportación que hacemos desde un fondo multiactivos, que yo creo que es lo que sustituye para el inversor el producto sin riesgo, porque ahora no tiene sentido para él al tener rentabilidad negativa, y donde tiene que conjugar algo que yo creo que es su herramienta nueva para entender el nuevo mundo financiero con estas políticas monetarias expansivas, que es el horizonte temporal. Entonces, con horizontes temporales de 3 años, pues puedes construir productos de bajo riesgo o de riesgo moderado y rentabilidad positiva, que es en lo que nosotros estamos intentando.
Al final, todo esto que nos decís vosotros, los expertos, los que estáis pegados a los mercados todos los días, de la clave está en una buena diversificación y la clave está en un horizonte amplio de inversión, eso lo combina perfectamente un vehículo como el Multiactivos, que además tiene una gestión profesional, que no depende de nosotros que diversifiquemos los productos adecuados, los activos adecuados o las regiones adecuadas, sino que eso te lo da un único vehículo.
Sí, yo creo que la diversificación, igual que hemos visto que el horizonte temporal, hemos tenido que ir ampliando el concepto de horizonte temporal, y los 90 pues teníamos productos monetarios de muy corto con preservación de capital y ahora no. La diversificación también está ahora, yo creo que muy muy determinada por la interrelación en el mundo, ¿no? O sea, ya la diversificación geográfica no te aporta lo que te aportaba lógicamente hace 10 o 20 años. La diversificación sectorial pues muchas veces también ha perdido cierto fuerza, ¿no? Y sí creemos que este análisis conjunto de todos sí que te lo da, ¿no? Entonces, ya no se trata solo de diversificar entre tipos de activos, yo creo que hay que diversificar también entre entre estilos de gestión. O sea, yo por eso no me considero nada fundamentalista, uh-huh. Entonces creo que hay cosas muy buenas en value y cosas, hay que buscar las cosas buenas del value y las cosas buenas del growth, y hay que buscar también en esa diversificación gestores profesionales multiactivos que se estén dedicando 100% del tiempo a esto que estamos hablando, ¿no? Y diversificarlo con tu propia visión, ¿no? Entonces la diversificación ya es más que una distribución de activos en sí, sino también una diversificación de estilos y de bueno, visiones de mercado, ¿no?
Bueno, y también de tamaño de compañías, porque ahora no es que digas, oye, funciona las megacaps y o no funcionan las pequeñas y medianas empresas, también de temáticas. Al final estamos viendo que en estos dos últimos años la dispersión es enorme, y esto lo que hace es poner en valor la figura del gestor profesional y del gestor activo, que tú veas en cada momento qué es lo que te puedes funcionar mejor, que no digas, ah, yo soy value y de aquí no me muevo los próximos 10 años, porque eso sí que no funciona, o no está funcionando al menos.
Sí, bueno, yo creo que lo que es importante es ser fiel a tu mandato, ¿no? Y si un gestor value y un planificador o un buen banquero te recomienda un gestor value, sabe que está recomendando un gestor value. Tampoco el gestor value debe cambiar su mandato para adaptarse, ¿no? Porque puede generar un error en cadena, ¿no? Pero lo que sí es importante es identificar que cada uno está haciendo lo que está haciendo y con su horizonte temporal, que es una parte de su mandato, ¿no? Entonces, al final, habrá gente, yo puedo contratar un gestor que haga una gestión más oportunística en función de aspectos como las que has comentado, y nosotros, por ejemplo, estamos más centrados en el medio plazo. Entonces, por eso igual el año pasado, sin ser un año que no hicimos ningún destrozo a nadie, pero no es incomparables, no estábamos tan bien como este año, pues manteniendo esa visión de 2-3 años, este año hemos recogido ese fruto porque los riesgos retribuidos estaban para nosotros, con nuestro mandato, están en los activos que estamos ahora, ¿no? No tanto en tecnología agresiva, que yo creo que cuando alguien nos compra a nosotros no va buscando un gestor de tecnología agresiva ni una idea feliz, sino un mandato de combinación de activos de medio y largo plazo, tanto de renta fija como de renta variable, donde la dispersión que has comentado del value versus growth se ha ido revertiendo, donde cogemos compañías quizás siempre con buscando un poco más en la calidad de los resultados y en la visibilidad, ¿no?
Ahora estamos también en periodo de resultados empresariales. Supongo que con la escalada de las materias primas tendréis que, con esto que digo, hay que poner en valor la gestión activa y conocerse muy bien las compañías. Tendréis que ver cómo las empresas o qué tipo de compañías y qué tipo de sectores son las que pueden repercutir este alza de precios a sus productos y servicios sin dañar los márgenes. Que no sé si serán pocas, ¿no? Porque al final todas, o sea, quizás las empresas de lujo, estoy pensando, o quizás el petróleo, todos, ¿no? Porque al final todos, si tenemos que coger el coche para trabajar, lo tenemos que llenar, cueste X o cueste X más 2.
Sí, te estaba escuchando en el programa, en la entrevista anterior, sobre los datos en China, el efecto que puede tener una crisis inmobiliaria en China y cuándo lo veremos, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir viendo en esa línea, ¿no? El tema de China ha sido sin duda el motor de la deflación a nivel mundial, ha sido un productor de bajo precio que ha transformado el mundo, sin lugar a dudas, y ha generado unos precios muy, muy contenidos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, si miramos las cosas con algo más de perspectiva, quizás estas subidas de precios que estamos viendo, y por eso muchas veces los bancos centrales parecen un poco alarmados para los datos que vemos, pues viéndolo con más, en una perspectiva de más tiempo, creemos que todavía, o yo creo que todavía la situación no es muy muy grave para la macro en general. Pero es bien distinto, como dices tú, lo que se llama la capacidad de fijación de precios por parte de las empresas para mantener márgenes, ¿no? Pero yo creo que va a haber una reestructuración en los modelos productivos y que hay que estar muy pendientes de eso, no solo de la inflación, para estar correctamente posicionados, ¿no? Nosotros quizás no es nuestro gran valor añadido, la selección de las compañías, pero sí que estamos un poco, estamos muy pendientes de priorizar los movimientos macro, intentar trasladarlos a una carta diversificada, ¿no? Y esto que estás hablando es sin duda uno de los temas, ¿no?, del año que viene, pero no tenemos que dejar de olvidar la situación de la política monetaria expansiva, tipos reales negativos y una burbuja de bonos muy grandes, ¿no? Entonces vamos a juntar todo y de ahí construiremos una cartera que se adapte a ese escenario.
Muy bien. Bueno, pues es el escenario que hemos dibujado y es la propuesta de un multiactivos de Olea Gestión. Rafa, muchísimas gracias por el análisis y por las reflexiones en voz alta. Cuídate. Hasta pronto.
Gracias, Susana. Creo que nos oímos el lunes, ¿no?
Ah, sí. El lunes, porque tenéis un evento en el que vais a poner el foco en China. Me encanta. Bueno, me he apuntado, sí. Soy la primera de la fila. Que sepas que voy a preguntar si pues, se puede.
Ya verás, es una persona muy interesante. Claudio ha estado, es catedrático de la Politécnica, 6 años viviendo en Shanghai y creo que va a ser muy interesante.
Porque es a las 8 de la tarde, es online. Aquellas personas que se quieran conectar a este evento para hablar de China, cuéntame cómo lo pueden hacer.
Pues si entran en nuestra web, en oleagestion.com, se pueden invitar, va a ser en streaming, no hay ningún problema. Y bueno, buscando un poco el foco en esa transformación del tecnosocialismo, ¿no? Que es lo que tenemos que entender.
Bueno, y se trata de aprender y de ver nuevas visiones y nuevos argumentos que nos abren la mente y comprender un poco hacia dónde van los mercados. Enhorabuena, me tienes ahí el lunes. Gracias, cuídate.
Muchas gracias.
Adiós,
Susana,
adiós.
Bien, hasta luego.
Oye, vamos a ir con el mercado, que voy ya justita. Me lío, me enredo, Eduardo, y esto no hay quien lo pare. Oye, IBEX 35, lo de los 9.000 se han atragantado, pero desde hace ya mucho tiempo. Esto no hay quien... no sé cómo lo ves.
Bueno, como bien comentas, esa zona de los 9.000 puntos, bueno, ocurre también en los diferentes índices europeos. Tenemos al FTSE 100 que con una situación muy similar, en este caso la zona de los 7.220 puntos es el nivel a superar, y hasta que no veamos una confirmación con un cierre por encima de dicho nivel y a poder ser acompañado de un volumen superior a la media de las últimas semanas, pues no podemos cantar victoria. En ese caso, en el momento en el que veamos esa superación de resistencias, pues el siguiente objetivo inmediato en el caso del selectivo IBEX 35 serían los 9.300 puntos, que hasta el momento son los máximos anuales vistos en el mes de junio.
Tengo a Joaquín esperando, pero antes me interesa análisis de Bank Inter, hoy que es el gran protagonista en rojo tras atragantarse con los resultados. ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, es cierto que la evolución de Bank Inter ha sido inmejorable, sobre todo desde principios de año, donde hemos visto una revalorización entre el 50 y el 60%. Los resultados no han sido malos, es cierto que, bueno, pues bastante maquillados por la salida a bolsa de Línea Directa, pero creo que no hay que olvidar que sigue siendo el banco más sólido a nivel español y el tercero a nivel europeo frente al test de estrés realizado por la Autoridad Bancaria Europea. Y no me extrañaría que, a pesar de esta pequeña corrección, pues sirva para descargar un poco la sobrecompra que venía acumulando en las últimas semanas y poco a poco vaya acercándose a esos máximos establecidos en 2018, que coincide con los máximos históricos del banco, que se sitúa en la zona de los 5,90 euros. Así que, de momento, la estructura sigue siendo alcista, el valor técnicamente se sitúa por encima de las medias de 60 y 200 sesiones, así que, de momento, la recomendación es mantener.
Muy bien, voy con Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Mire, quería preguntarle al técnico por cómo va a entrar en Naturgy y cuál sería un buen precio de entrada.
Gracias, muy amable.
Muchas gracias por todo.
Bueno, en el caso de Naturgy, hemos visto cómo la volatilidad ha aumentado de forma considerable en las últimas semanas. Vemos cómo se mantiene todavía por encima de las medias. La primera media, la de 60 sesiones, se sitúa en los 21,88 euros, primer nivel de soporte que debemos vigilar al cierre diario. Y posteriormente, a medio plazo, la clave pasa por los 21,08, 21,10 euros. La pérdida de este nivel sí que nos daría una señal clara de deshacer posiciones con vistas a medio y largo plazo. De momento, la estructura sigue siendo alcista. Esta corrección, a priori, es meramente técnica para descargar la sobrecompra acumulada, pero insisto, de momento la estructura sigue siendo alcista.
Mira, me pregunta uno de los oyentes, buenos días, ¿cómo ve el experto a Fluidra? Están compradas a 36,36 euros, soportes y resistencias.
Bueno, Fluidra es sin duda uno de los protagonistas desde el lado positivo de la jornada. Es el segundo valor que más sube, está ahora mismo en 36,15 euros. Y vemos cómo se acerca a esos máximos históricos de la compañía, establecidos en 38,20 euros en el pasado mes de septiembre, y cuya superación pues haría que el valor entrase en una situación de subida libre. Así que de momento, niveles de soporte que debemos vigilar. La primera zona, la zona de los 34,30 35 euros, que es un nivel donde dejó en la apertura del día 15, del pasado día 15, un hueco alcista, así que ese sería el primer nivel de soporte, lo digo por si quiere tomar posiciones cerca de dicho nivel y ajustando el stop loss, y el siguiente nivel de soporte clave a medio plazo es el nivel de los 32,55 euros, un nivel que desde el mes de mayo aproximadamente ha intentado perder en numerosas ocasiones sin éxito y por lo tanto nos sirve como una referencia bastante sólida a la hora de situar el stop loss de medio plazo.
Voy con otro de los oyentes, escrito al 609-2247-16. Dice, buenos días, soy Gabriel, estoy dentro de Vestas, en el DAX Setra, resistencias y soportes, a 6 meses, dice.
A ver un momentín. A
Vestas,
ver
si, en el DAX Setra.
A ver si
lo encuentras.
Sí, un segundo, porque creo que el que me está enseñando es...
Bueno, de... si no voy recordando los teléfonos, 91-533-1851, teléfono directo para llamarnos y entrar en directo aquí en el programa, preguntar por cualquier valor de la bolsa española, del mercado europeo, del mercado americano, o 609-2247-16. ¿Lo tienes?
Sí.
Muy bien.
Vale, bueno, con respecto a Vestas, también estamos viendo cómo la volatilidad ha aumentado en las últimas semanas. Vemos un soporte bastante claro en el entorno de los 28,5 euros, 28,60, y la zona de resistencia está en los niveles actuales, estos niveles de 36, 36,10. Si asistimos a un cierre por encima de los 36,10, podríamos pensar en cotas superiores. En primer lugar, el siguiente objetivo inmediato estaría situado en la zona de los 39 euros y posteriormente en los máximos vistos a finales del año pasado en la zona de los 42 euros por título.
Voy con notita de voz.
Hola, buenos días. Quería preguntarles por la empresa Logista, a ver cómo ve el futuro más o menos inmediato a corto o medio plazo de esta empresa, que veo que va subiendo muy poquito a poco. Gracias.
¿Qué dices?
Bueno, es una empresa que sin duda para los analistas fundamentales es un seguro. Como bien comenta, es un valor que tampoco experimenta grandes momentos de volatilidad, pero poco a poco va ganando altura. La resistencia la teníamos situada en la zona de los 18,90 euros, es los niveles por los que anda actualmente. En el caso de superarlo, el siguiente objetivo estaría situado en los 19,26, que son los máximos de 2018 y los máximos históricos para la compañía. Y en cuanto a niveles de soporte, nos encontramos en primer lugar la zona de los 18,35 euros, ya que es la zona por la que actualmente pasa la media de 60 sesiones, y posteriormente ya nos tendríamos que ir a niveles de 17,77 euros. Así que de momento, aquí, igual que hemos comentado en alguna ocasión anterior, aconsejamos mantener el valor en cartera.
Muy bien. Oye, me voy a ir a boletín y a la vuelta quiero que me recomiendes 2, 3 valores o del mercado español o del mercado europeo o del mercado americano que tú digas, oye, esto merece la pena, no llegamos tarde, veo que hay una clara oportunidad. Paradita, boletín y volvemos aquí en el consultorio en Radio Intereconomía. Ojo que luego tenemos Foro de la Inversión a partir de las 10 y 20 de la mañana. Nos va a acompañar Belari Inversores. Vamos a hablar de fondos de inversión, pero también de planes de pensiones. Después llegará Fernando Luque de Morningstar, Vicente Baró de Finec y luego nuestro espacio inmobiliario a partir de las 11 aquí en Radio Intereconomía.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene 1000 sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra. Simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
¿Sabías que los fines de semana voy a divertirme a un teatro de ópera? Sí, sí, al Teatro Real. No te lo pierdas.
Vive el Teatro Real en familia. Ven al Real Junior en fin de semana y disfruta de divertidos espectáculos para que los más pequeños lo pasen en grande descubriendo a los genios de la música. Compra tus entradas desde 9 euros en teatroreal.es.
Teatro Real, primera institución musical certificada frente al COVID-19.
Musiconomía, un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y naturalmente escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.